Hoy vamos a tratar de ponernos en el contexto de esta semana espectacular que hemos vivido. Ya no se habla más de globalización. Ya no se está hablando más de globalización. Hay un psicólogo por ahí que está hablando, les voy a dar ya la palabra antes de que a mí, como quien dice, se me olvide. ¿Ya? Ya no estamos hablando más de globalización. Hoy se está hablando de planetarización. Y estamos hablando en relación con la capacidad que el mundo tiene de lograr una comunicación al instante, precisa, totalmente bien planificada y pensada de los sucesos que acontecen en todo nuestro planeta. Ya no importa el lugar, no importa dónde sucedan los hechos. Hoy tú puedes tener a través de la planetarización la información en el momento. Iba a decir en el segundo, pero se tarda un poquito. Ya, pero en el momento del suceso y del acontecimiento. La globalización de las comunicaciones, la planetarización de las comunicaciones, han hecho que nuestra aldea global, o mejor dicho, ya nuestro planeta, tenga la facilidad de poder comunicarse de una manera impactante, prácticamente, para muchos, sobrenatural, en el momento en que suceden los hechos. Y yo me he preguntado así, si la Seventh Day Adventist Church, nuestra iglesia, no aprovecha esto para comunicar el mensaje, vamos a tardar muchos años hasta que el mensaje sea conocido. Y creo que sí, y me parece a mí que en la mente de nuestros administradores a nivel mundial está la idea de que necesitamos echar mano sí o sí de las comunicaciones para poder lograr llevar nuestro mensaje, sobre todo a esas zonas donde es tan aparentemente complicado llevarlas, que de paso otros predicadores me sorprenden cuando dicen que no es tan difícil llegar, como algunos piensan, al mundo, sobre todo musulmán. Entonces, el gran rescate del cual tú y yo hemos sido testigos esta semana, lo vio todo el mundo. Y yo imagino que tú, a pesar de que estuviste tan ocupado y tan atareado o atareada, echaste un vistazo a algún diario, a alguna página de la internet o algún televisor por ahí donde todo el mundo estaba comunicando acerca del gran rescate que sucedió a partir del miércoles 13 de este mes, ya específicamente en una mina San José. ¿Cuántos conocen la mina San José? No. Al noroeste de la ciudad de Copiapó. ¿Cuántos conocen la ciudad de Copiapó? Ya. Específicamente en el país de Chile. ¿Cuántos conocen el país de Chile? Bien. Hoy, en este momento, Copiapó, Mina San José, 33 mineros, Piñeira y muchos otros, hoy ya son famosos. Terra.com. Terra.com. Solamente me tomé el tiempo para elegir los títulos de los diferentes titulares que han aparecido en Gili Mini Didiri Mundi, en todos los periódicos o noticias, de alguna manera artículos que han sido copiados. Miren, ¿Lo notan? Todos hablando del gran rescate. YouTube, rescate. Twitter, rescate. Facebook, rescate. Los diarios de todo el mundo. Rescate, 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 rescate. Y ráscate con el rescate. ¿Globalización? No. ¿Planetarización? Eso es lo que están diciendo algunos sociólogos hoy. Fue realmente impresionante. No el rescate en sí. Es impresionante que todo el mundo haya dedicado tiempo para observar el proceso del rescate. Algunos de ustedes el miércoles se acostaron a las 12 de la noche y su sueño hoy lo demuestra. Algunos otros posiblemente no durmieron toda la noche. Y si eres chileno, posiblemente te juntaste con tus amigos en la embajada o en algún restaurante chileno para que mientras comes tus empanaditas chilenas vayas viendo todo lo sucedido en el rescate. Esto, mis hermanos, fue impresionante. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? El 5 de agosto del año 2010, 33 mineros fueron atrapados a 624 metros exactamente de profundidad en una mina ubicada a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Copiapó, explotada por la compañía San Esteban, que ya en este momento le están pidiendo a San Esteban que los ayude, porque el lío en el que esta gente se ha metido es terrible. Solamente basta observar las entrevistas que le están haciendo a estas personas para que ustedes sepan lo que va a suceder con ellos. El rostro de estos administradores está en quiebra. Su rostro. ¿Ok? Por culpa de esta mala administración y decisiones equivocadas tomadas, no solamente este accidente, sino otros que ya habían sucedido, que estaban avisando, no fueron tomados en cuenta y permitieron que los mineros continúen con su trabajo y su labor. El juicio sobre ellos será muy duro. Y ya los dientes están chillando. Las labores de rescate en esta mina comenzaron al día siguiente nada más. Rescatistas que trabajaban bajando de una chimenea de ventilación empezaron sus labores. El derrumbe más fuerte que se produjo el 7 de agosto los dejó prácticamente en la oscuridad. Y estos hombres tuvieron que hacer muchas cosas para poder sobrevivir. El domingo 22 de agosto, 17 días después, estos mineros, 33, fueron encontrados con vida. Los 33 fueron encontrados con vida gracias a algunas perforaciones pequeñas que se fueron a hacer, aunque en algún momento la gente o los ingenieros pudieron pensar en desistir de que 17 días después se pudieran encontrar mineros con vida. ¿Qué estaban haciendo los mineros durante esos 17 días que estuvieron en completa oscuridad cuando prácticamente como unos eh, ¿cómo les puedo decir la palabra? A ver, los gases, la oscuridad, el polvo del derrumbamiento, no les permitían a ellos ni siquiera ver en ciertos momentos dónde estaban. ¿Cómo hicieron esos 17 mineros? Ya lo vamos a ver. Ninguna maquinaria podría haber soportado el derrumbamiento de la mina. Cuando pasaron los videos de filmados cuando la mina no se había derrumbado, algunos van a utilizar esos videos para mostrar que el socavón de la mina no tenía ninguna estructura que pudiera sostener la roca, como normalmente algunas minas tienen, estructuras de hierro que puedan sostener la roca. Entonces, todos esos elementos encontrados anteriormente o posteriormente van a servir como elementos de juicio para mostrar la total inseguridad que había en esta mina. La máquina, yo no sé cómo se menciona la máquina, Schramm T-130, de fabricación manejada por americanos, es la máquina que sirvió para empezar inmediatamente un plan de poder llegar hasta donde supuestamente se pudiera. Pero, mis hermanos, todavía no se sabía absolutamente nada de la vida de los mineros. Dice esta declaración que el día 11 de octubre del 2000... Perdón, me estoy adelantando algo. ¿Qué pasó durante esos 17 días los mineros? Busqué algunas noticias y solamente encontré a alguien que pudo resumir aproximadamente cómo en la desesperación de ese momento ellos hicieron para poder soportar esa oscuridad de los 17 días y poder sobrevivir los 33 mineros. Cada 2 días saboreaban 2 cucharadas de atún y medio vaso de leche. ¿Cada cuánto? Cada 2 días media cucharada de atún y... 2 cucharadas de atún y medio vaso de leche. Pregunto, ¿se puede vivir cada 2 días con 2 cucharadas de atún y medio vaso de leche? ¿Ya? Ahora, a ver, iglesia, te pregunto, ¿qué se necesita para que 33 personas que están en la desesperación, en el caos de la oscuridad, sabiendo que la mina se les vino abajo, busquen un refugio y entonces se organicen de tal manera que cada 2 días coman 2 cucharadas de atún y 1 y medio vaso de leche? ¿Qué se necesita? Yo te pregunto a ti, si tú estuvieses en esa situación con el carácter que tú tienes, si tú estuvieses en esa situación con la ansiedad con la que te caracteriza, si tú estuvieses en esa situación con el temperamento que a veces nos vence y con el hambre que algunos de nosotros tenemos que no paramos de comer, aunque vengamos a la iglesia a veces, te pregunto, ¿cómo actuarías tú? ¿Qué hay que hacer para que 33 personas de diferentes temperamentos, de diferentes edades y de diferentes niveles de ansiedad y de estrés puedan aceptar comer 2 cucharadas de atún y medio vaso de leche? ¿Qué se necesita? ¿Organización? ¿Qué necesita? Unidad. Oración y fe, obviamente. ¿Qué? Acá menciona algo, Gladys. ¿Qué? ¿Necesitan qué? Liderazgo. Liderazgo. Firmeza en ese momento. ¿Qué más? Piedad, o sea, solidaridad entre ellos. ¿Qué más? confianza. ¿Y qué? ¿Tomar decisiones qué? Rápidas. ¿Qué más? Esperanza y fe, lo mencionaron también. Esperanza y fe. Amistad, que implicaría comprensión, ya lo mencionaron, solidaridad. Entender al otro, ¿qué más? Paciencia. O sea que la persona que revienta rápido tiene que ¿qué? Que controlarse, o todo lo tiene que controlar, ¿qué más? A ver, acá está mencionando lo interesante. Deseos de vivir. Ya, a ver, José. Conformarse, o sea, perdón, apoyarse.
Aceptar la realidad.
Aceptar la realidad.
Aplicar los conocimientos y las experiencias adquiridas en otras circunstancias.
O sea, uso de talentos. Uso de talentos y conocimientos, la capacitación en otro lado. Todo eso para poder supervivir. ¿Qué más? Quique. Amor. Amarse. Creer en Dios. Hermanos, yo estoy impresionado por la capacidad que ustedes tienen de mencionar la cantidad. Haríamos una lista más larga que las mismas noticias. Todo eso necesitan los que viven en el hueco. Todo eso necesitan los que viven en tinieblas esperando un rescate.
Quiero decirles que yo seguí todo esto, pues estoy en casa y me impresioné tanto. Quise seguirlo paso a paso hasta que salió al último y me di cuenta la importancia. La Biblia nos recomienda que nos sujetemos unos a otros. Y cuán importante es sujetarse, obedecer, porque todos tomaron un liderazgo.
Consenso.
Todos ellos tomaron un liderazgo. Cada uno tenía su gracia o su fuerza de...
Que aportó. Ya.
Todos tomaron un liderazgo. También uno de los 33 fue como el presidente que mandaba a todos también. Pero cuán importante es el gozo, la alegría, que fue la que presentó Super Mario cuando salió.
O sea, tiene que haber uno de los líderes que sea feliz también para que le ponga el
liderazgo de producir alegría. Y era la parte que me gusta del siempre tío.
No, mi hermana, ahí le ponemos.
Porque el evangelio es
gozo. Ok. Gloria al Señor. Gracias, Simoné. Entonces quiere decir que hubo un elemento, una persona que le puso la chispa, la alegría, para que no todo sea tan doloroso. A ver, mi hermano Pauluk. Me acordé de mi presidente. Pauluk. ¡Ajá! Allá ya hay dos, tres que han puesto el elemento amor y fe. Hay alguien del grupo. Alguien del grupo que le puso el elemento espiritual necesario para condecorar todas las cualidades que ustedes han mencionado que se necesitan para entretejerlas de amor, fe, esperanza. Elisa y Julio. Estuve de la mano del diablo y de la mano de Dios, pero Dios ganó. Ok, se movía adentro Satanás, se movía, esa es su zona, a él le encantan los huecos oscuros, a él le gusta. A ver, Julio, ¿qué querías decir? Ok, como son mineros, damos por sentado que están entrenados para vivir, para sobrevivir, ¿ya? A ver, ¿qué más? Vamos a ir terminando esta parte. Estaba Cecilia y terminamos con Bordón. Cecilia. Perfecto, Ceci, claro que sí. Bordón.
Hablando un poquito del entorno de los 33, los medios de comunicación, no sé si se les prohíbe o qué, pero hay una cuestión reacia a mencionar a Dios. Pero noten lo que el presidente, cómo descolló en esto. Es evidente que Dios estaba ahí. Dios está desesperado por hacerse mostrar y usa estas situaciones, porque evidentemente Él estaba allí. Así que Dios quiere darse a conocer y se ha gloriado Él mismo en este tremendo rescate que hubo.
Gloria al Señor. Muy bien. Marcos, terminamos esta parte.
Hay uno de los guerreros que dijo, no son 33, son 34.
Amén, amén. Hermanos, ustedes acaban de dar una cátedra de lo que significa vivir en el hueco. Todas estas características, si nosotros como iglesia las pudiéramos explotar más de cada uno de ustedes, nosotros intencionalmente trabajando como un equipo para sobrevivir con la fe que tenemos aquí y para ser también instrumentos en las manos de Dios para rescatar a otros. Este mismo espíritu también lo tuvieron aquellos que planificaron el rescate. O sea, la unidad de abajo era un reflejo de la unidad de arriba. Arriba se planificó, arriba se ejecutó y arriba se completó el rescate. Así como el Padre planificó la salvación, así como Cristo la ejecutó en la cruz del Calvario, y así como el Espíritu Santo la debe completar en nuestro corazón. Algo más que quiero mencionar. El Espíritu abajo, para completar lo que ustedes están mencionando, estaban sumidos en una oscuridad apenas perturbada por los focos de sus propios cascos. Cada uno tenía un casco con una luz encendida, que en algún momento se iba a apagar. Tuvieron que racionar la luz para no quedar en completa oscuridad una vez que todo el polvo se asentó. Escuchen, a la escasez de alimentos se le sumó una temperatura de 30 grados centígrados. Y una humedad permanente del 88%. No tenían colchones para dormir, solo cartones a donde el cuerpo tuvo que adaptarse para dormir durante todo este tiempo y amortiguar la piedra y la humedad. Angustia ante la incomunicación con el exterior, 17 días. Incertidumbre del futuro, estoy hablando de los 7 días cuando no hubo comunicación. ¿Cómo reaccionaríamos frente a estas características nosotros? ¿Qué pasaría si nadie asumiera el liderazgo? ¿Qué pasaría si cada uno quisiera hacer lo que quiere? ¿Qué hubiese pasado si entre ellos se hubiesen desesperado por la comida y se hubiesen empezado a matar entre ellos? El más joven matando y golpeando al más viejo, el diabético sin la posibilidad de pensar en vivir, ¿quién de ellos habría donado un órgano? ¿Quién hubiese sido el primero en comerse a su compañero? Y hago otra pregunta más. ¿Y si no hubiese habido rescate?
¿quién hubiese muerto primero? Desde que ocurrió el accidente, y acá hay una palabrita que me encantó, acordaron enfrentar juntos el reto por vivir. ¿Cómo? Acordaron enfrentar juntos el reto por vivir. Aprovecharon al máximo lo que cada uno sabía y puso al servicio lo que sabía, al servicio de los demás lo que sabía. Decidieron ayudarse sin egoísmos. Establecieron rutinas para sobrellevar el inevitable deterioro de su salud física y mental. Se organizaron como un verdadero equipo. Misión: vivir. En lugar de lamentarse por los pocos recursos, fueron extremadamente creativos e inteligentes para usar bien los disponibles. Incluso confeccionaron un juego de dominó, no para saber quién dominaba, con pequeños papeles para que la espera no sea desesperante. Solidaridad, normas de convivencia, disciplina, liderazgo, una ilusión compartida. Cada uno asumió la responsabilidad de cuidarse a sí mismo y a su compañero. Escuchen, esto me impresionó. La tolerancia ante la tensión. Y algunos de ustedes, de nosotros, no somos muy tolerantes. Y lanzamos nomás el golpe. Tolerancia ante la tensión. El humor ante la tragedia. Perdón, humor ante la angustia. Y la esperanza. La esperanza ante la incertidumbre. Se consolidaron todos estos elementos en la determinación de estos luchadores. Su objetivo es vivir, y la estrategia, estar unidos y trabajar para facilitar el rescate. Más de 100 días pondrían a prueba su cordura para superar comprensibles la crisis y no llegar a una situación límite. Y hermanos míos, allá abajo, a casi 700 metros, 33 hombres, adultos, jóvenes, lucharon con una esperanza. Lucharon con una esperanza y lucharon para no perderla en todo el proceso. Hay un aspecto religioso que yo voy a destacar, y esto lo saqué del pastor Elton Kohler, que nos escribió comunicando la acción de nuestra iglesia en este proceso. Aquí arriba, el pastor de la zona, el pastor Parra, enterado de esta situación, no perdió un minuto. Y esto es lo que nos enseñaron en ADRA a nosotros. que si nosotros queremos dar a conocer quiénes somos y al Cristo a quien predicamos, tenemos que aprovechar en el momento preciso la presencia de nuestra iglesia. Si llegamos tarde, ya somos el número dos. ¿Pero qué es lo que llevó al pastor Parra a esto? ¿El deseo de que la iglesia sea conocida? ¿El deseo de que Cristo sea globalizado en una noticia? ¿Qué llevó al pastor Parra a convertirse prácticamente en el capellán del campamento Esperanza? ¿Qué lo llevó? Lo llevó un espíritu. Estoy hablando de un espíritu, una motivación de ser un mensajero de esperanza. Él y los hermanos se organizaron para hacerse presente en este lugar. La noticia que nos llega de la división sudamericana es la siguiente. El mundo paró para seguir el rescate de los 33 mineros en Chile. Estoy en los Estados Unidos, estaba aquí en las reuniones del concilio. En todas las portadas veo, en los diarios, en la televisión, que esto es una cosa tremenda. Dice, lo transmitieron en vivo la operación. La iglesia estuvo participando, directamente apoyando a las familias bajo el liderazgo del pastor Carlos Parra, que ahora ya es conocido. Hasta el momento del rescate, la iglesia continuó dando todo el apoyo a los familiares. Hasta el momento del rescate, todo el proceso, desde agosto hasta el momento del rescate, todo el tiempo, la iglesia estuvo dando apoyo a las familias bajo el liderazgo de este colega. Durante la madrugada del rescate, el pastor Parra estuvo en vigilia con los familiares de las familias, esperando por el resultado del primer rescatado. Se cantaron cánticos, se elevaron oraciones y se dieron testimonios durante el periodo de espera. ¿Cuántos dicen amén? Claro que la iglesia después salió, se mencionó en algún momento la intervención de nuestra iglesia. Lo importante es que hubo un ministro liderando esto. Ya, escuchen. Gracias, hermano. Seguimos con las noticias. El pastor adventista, considerado capellán del campamento Esperanza, entrevistado por TVN, el periodista Claudio Fariña, muy conocido en el medio hispano, lo entrevistó y recordó el momento en que el pastor envió las Biblias pequeñas a los mineros, con el versículo que se encuentra en Salmo 95, verso 4, subrayado, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Esta Biblia, dice el pastor, y pidió que leyeran las cartas que ellos le enviaron aún cuando estaban bajo tierra. Además, hizo un resumen del trabajo de la iglesia adventista en esta entrevista, apoyando espiritualmente durante todo el periodo de espera. Algo interesante, dice, cuando el presidente Piñera llegó al campamento Esperanza, se reunió con los familiares de los mineros, dice el presidente de la división, y para explicarles cómo sería el proceso del rescate. El pastor Parra estuvo presente en esa reunión y entonces, dice el presidente, fue invitado el pastor Parra a hacer la oración para lanzar el proceso del rescate. Aquí está la carta de José Ricardo Ojeda. José Ricardo Ojeda fue el séptimo en ser rescatado. Ricardo Ojeda escribió esta carta cuando estaba en la mina. y le escribió esta carta al pastor Parra. Dice la carta: Pastor Carlos Parra Díaz, y me envió la Biblia. De aquí abajo le saludo a usted y familia por sus oraciones para nosotros, los 33 mineros. Te contaré que aquí estamos todos tranquilos y sé que Dios el Todopoderoso nos ha protegido desde el primer día que pasó esto. Te contaré que aquí se ora a las 12 p.m. todos los días desde que ocurrió esto. Aquí hay de todo, dice. Credo, religión, o sea, católicos, yo. Algunos mencionaron que este hermano es adventista, nunca lo pude confirmar. Ya, pero por lo menos, si era evangélico el hermano, le está escribiendo a Parra que le envió la Biblia. Parra es el pastor adventista. Y noten lo que dice. Aquí hay de todo, credo, religión, pero todos hermanos en Dios. Me cuesta un poco escribir. Se siente algo dentro que me es difícil pensar. Si Dios nos ha dejado con vida, es porque algo nos tiene preparado para cuando salgamos. Aquí hay mucho tiempo para pensar y orar. Para usted y familia, le escribe un verso bíblico. Solo Jesús nos hace descansar, o un párrafo bíblico. Solo Jesús nos hace descansar, de tal manera que nuestra pesada carga se convierte en algo liviano y fácil de llevar. De esta manera se nos abre un panorama lleno de esperanza, donde las aflicciones se tornan en un futuro consolador. Hermanos, este era el espíritu que estaba reinando entre ellos. Lo expresó uno de los mineros. Se les enviaron unas camisetas a los mineros. Y uno de los diarios sacó el texto bíblico y lo que las camisetas decían. Es el texto bíblico y las camisetas que mencionaban a Dios como el dueño y creador, el único capaz de rescatar a cualquier persona del pozo o del hoyo que sea. Se mencionó. Dice, el pastor adventista, dice, ni imaginó que las camisetas que se enviaron, los 33 mineros las iban a llevar puestas, cada uno de ellos, en el proceso de su rescate. Ahora, mis hermanos, yo les pregunto, ¿cómo? O mejor dicho, antes del cómo, ¿qué aprendemos de todo esto nosotros? ¿Qué aprendemos de esto? Como cristianos, conocedores de esta luz admirable que nos sacó a nosotros del hoyo de la desesperación, del lago cenagoso. ¿Cómo aplicamos eso a nuestro conocimiento de la palabra del Señor? Hay aspectos psicológicos, ya no tengo tiempo de tocarlos, que sucedieron dentro, también es otra investigación que hice. Y entonces voy a mi humilde conclusión. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene lo siguiente, Salmo 103, verso 4. Léelo conmigo. Salmo 103, verso 4. dice: ¿quién es Jehová? El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Quién es Jehová? El que rescata del hoyo tu vida. Mateo 20:28, Jesús, la realidad de que Él es nuestro rescatador. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida, ¿qué dice? En rescate por muchos. Y Primera de Timoteo 2:6, capítulo 2, verso 6, dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios rompió las paredes de la montaña, de la roca del pecado que nos dividía, de las tinieblas que nos dividían, ¿para qué? Para rescatarnos a nosotros. Y dije yo, el Señor debe tener en el Antiguo Testamento algún texto que me demuestre que Él rompió las rocas, rompió las paredes, rompió para rescatarnos a nosotros. Y encontré el texto de Isaías 45:8. 45:8 dice así: rociad cielos de arriba y las nubes destilen justicia. ¿De dónde viene la justicia? ¿De dónde viene el rescate? ¿De dónde viene Cristo nuestra justicia? De arriba. De un Dios que planificó, de un Cristo que ejecutó y de un Espíritu Santo que debe completar. Y ahora miren lo que dice Isaías 45:8. Dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Miren, ábrase la tierra. ¿Qué dice? Ah, ¿de dónde viene la justicia? De arriba. El cielo rocía la justicia. La misericordia de Dios es rociada desde arriba. Y entonces Dios ordena con su taladro de amor. ¿Qué dice? Dice: ábrase la tierra. Ábrase la tierra. ¿Y qué se tiene que producir? Y prodúzcase la salvación. ¿Y qué? Y la justicia. A ver, están mirando el proceso del rescate. Ahora, ¿de dónde viene la salvación? De arriba. ¿Cuál es? La justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo, nuestra justicia, el que vino en nuestro rescate. Ahora, el cielo está rociando la justicia y ahora la tierra se tiene que abrir. Los montes se tienen que abrir. Nada va a impedir que la justicia de Cristo venga en busca de sus 33. Dije 33. De todos sus hijos. Tú eres un minero de Cristo. Tú y yo, la salvación, prodúzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente la salvación y la justicia, la misericordia y la justicia en la cruz del Calvario. La misericordia y la justicia de Dios se abrazaron, se han unido, se han besado y ahora están unidas para siempre. Misericordia y salvación, para misericordia y justicia, para la salvación de los hombres. Y dice: yo, Jehová, lo he creado. Yo, Jehová, lo he creado. Yo, Jehová, he planificado mi salvación para todo aquel que quiera salir del hueco en el que está metido, el hueco del pecado, el hueco de la desesperación, el hueco del desánimo, el hueco de la enfermedad, el hueco de la estima propia que está por los suelos, el hueco de la impotencia para encarar la vida. Yo he venido, dice Jehová, para darles vida y darles en abundancia. Y ese día, mis hermanos, el gran rescate se dio en la persona de Cristo Jesús. Y voy a terminar mi reflexión con mi conclusión, porque escribí algunas cosas en esta conclusión mía. Miren, este sorprendente rescate nunca hubiese sido hecho y logrado si no hubiese habido interés y valor por la vida del ser humano. Por eso yo siempre les digo, hermanos, ¿cuánto vale la vida de un ser humano? ¿Cuánto vale la tuya? ¿Cuánto vale la vida de los seres humanos que andan metidos en el hueco de la desesperación? Nosotros que estamos caminando ya en zona de salvación, ¿cuántas personas están metidas en el hueco de la desesperación? ¿Quién los va a rescatar? ¿Tienes tú el valor suficiente para considerar que el ser humano vale? Se gastaron millones para hacer ese hueco en esa mina. Y nosotros que tenemos a nuestro alcance todas las herramientas para comunicar a Cristo, ¿cuánto nos cuesta ser siquiera voluntarios para llevar el mensaje? Mucho amor para rescatar. La disposición de salvarlos muestra un profundo valor por la vida del ser humano. Nos debe hacer pensar. Dios nos amó de tal manera que planificó nuestra salvación. Él valoró la vida. Valoró la vida. No es como se aplasta una cucaracha o se aplasta un mosquito. Él valoró la vida. Y si Él valoró la vida y valoró la tuya, Él te ha dicho, valora la vida de los demás. Haz algo por los demás. Muévete hacia los demás. Sé compasivo con los demás. Solidario con los demás. Y busquemos a los demás. Y rescatemos a los demás del pecado. Podemos aprender mucho de esta experiencia. Me sorprende saber que a pesar de la diversidad de caracteres, los 33 mineros se unieron en unidad de propósito. Yo no sé si en algún momento habrán conversado, si no nos rescatan, ¿cómo encararemos nuestra muerte uno a uno? Pero gracias a Dios, vivieron para contar su historia. Me he preguntado, ¿qué pensará el Señor de todo esto? ¿Por qué Él permitió esto y que todo el mundo lo sepa? ¿Qué sucedió? ¿Y qué sucederá en el corazón de los mineros ahora que han sido rescatados? ¿Se hundirán en la ambición de la fama? ¿Recibirán a Cristo como su Señor y Salvador y serán bautizados? ¿Glorificarán por toda su vida al Cristo que los salvó? ¿Leerán esa Biblia que leyeron cada día en la mina? ¿La leerán hoy cuando están ya rescatados de esa mina? No sé si del pecado todavía. Me he preguntado, ¿permanecerán en Cristo? ¿Tratarán de vivir junto al minero 34 cada día de sus vidas? ¿O el mundo los volverá a ahogar? ¿Sería triste seguir encerrado en el pozo del pecado y de las tinieblas después de haber vivido un rescate tan grande? Pero el testimonio lo vamos a ver. El rescate fue comunicado. Yo no sé, pero hay todavía una noticia que al cielo le tiene que llegar. Esa no será planetariamente. La noticia será universal. El rescate de los hijos de Dios en esta tierra fue universal. El rescate de los 33 mineros todavía es terrenal. Ojalá que un día la noticia, así como el rescate tuyo y el mío, se pueda comunicar a los cielos. ¿Y sabes qué? Y como dice la palabra, haya gozo en el cielo. Yo ya no estoy en el pozo. ¿Tú sí? No, ¿verdad? Cristo me rescató y yo vivo para Él. Tú vives para Él y necesitamos ir en busca de los demás. Que Dios nos bendiga esta mañana. Amén.